Son las 4 menos 5 y hicimos pasar a nuestro invitado. Vamos a seguir hablando con él después del noticiero también, pero no nos aguantamos más sin saludarlo y que nos empiece a contar la travesía de la que da cuenta en su libro. Su libro se llama Antártida, 25 días encerrado en el cielo.
En el hielo.
El hielo. Claro. El cielo estaría buenísimo. O sea, 25, ahí escribís una colección. Antártida, 25 días encerrado en el hielo. Es de Tusquets Editores. Y el nombre de este periodista es Federico Bianchini. Federico, gracias por haber venido. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, no es una ficción, ¿no?
No.
Encerrado.
Exactamente. Estuve ahí encerrado unos 25 días. Yo fui a Antártida por 10 días para hacer una nota. Llegué un viernes, me dijeron el lunes te tenés que ir. Yo dije, no, el lunes no, es muy poco tiempo. Toda mi vida había querido ir a la Antártida y no me alcanzaba para hacer nada.
¿A qué parte de la Antártida fuiste?
Fui a la base Carlini, que es la base más científica de la Argentina, donde en el verano hay, además de los 25 militares que están durante todo el año, 50 científicos, 30 hombres y 20 mujeres. Y me dijeron, bueno, si no te quedás hasta el lunes, te tenés que ir en 2 meses. Y entonces yo dije, no, me voy el lunes, prefiero.
Claro.
Tampoco tanto. Entonces, en esos días, bueno, entrevisté a la gente que podía, y ese lunes me dijeron, no, al final no te vas porque el clima está nevando mucho, es demasiado feo para irte, así que te tenés que quedar 4 días más. Esos 4 días se hicieron 7, se hicieron 10, se hicieron 15, y pasé casi un mes allá.
¿Un mes con cuántas personas?
Éramos 80, 25 militares, 50 científicos y yo.
En ese mes podían llegar alimentos, bebidas, estaban, digamos, con mercadería como para sobrevivir ese mes.
Había mucha comida, o sea, la comida en las bases antárticas se lleva en marzo, se lleva generalmente en buque. Había un buque ruso que sustituía, está alquilado porque, bueno, el buque Irisa argentino se quemó, se prendió fuego. Entonces, en este buque enorme, el Golovnin, se llevaban todo tipo de comidas, y siempre hay como un 30% más de lo que se va a necesitar para un año, por las dudas de si no se puede...
De aislamiento.
Exactamente.
¿Y comida qué es? ¿Pero es todo galletitas que tienen o tienen carne, pollo? ¿Qué tienen?
Te digo que la comida es una de las cosas, una de las mejores cosas que tiene las bases antárticas.
¿Ah, sí?
Sí. Porque vos imaginate que tenés a 25 personas durante todo el año que no pueden salir, que están solos, que la única diversión que tienen es por ahí mirar internet o una película o un libro. Entonces, el único disfrute que hay...
Se parece a mi vida por ahora.
Es la comida. De hecho, me decía el psicólogo que la libido se traslada un poco a la parte gastronómica, y por ahí al militar, que es el cocinero, que mide 2 metros y te puede matar con una mano, le empiezan a decir tota o prota.
Y la libido vuelve a otro lado.
Exacto, se genera ahí como una cosa así, porque es quien da el placer de la base.
Claro, mirá vos, o sea, es la persona buscada.
Sí, incluso me decían que a veces es una de las personas con más poder dentro de las bases.
El que cocina, el que te puede dar la comida, ahí sí.
Qué bárbaro.
Porque es el que administra todo.
Claro, o sea,
en última instancia, para vivir tenés que comer. Así que vas a depender de él.
El que corta el bacalao,
nunca mejor dicho.
Escúchame, y me decís que es la base más científica.
Uh-huh.
¿Qué descubriste ahí? ¿Qué hacen esos científicos en el fin del mundo?
Bueno, mira, descubrí como que son muy pasionales todos. O sea, de hecho, yo llegué el primer día y había 2 geólogos cordobeses y el jefe de la base. Dicen, bueno, miren, hoy no van a poder salir el sábado por el tema climático. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos que salir porque si no estamos perdiendo tiempo. Le dicen, no, miren, es muy peligroso que salgan. Y ellos dicen, bueno, pero nosotros lo que queremos hacer es un hueco en la nieve. Y entonces el jefe le dice, bueno, háganlo dentro del radio de la base. Yo fui con ellos, estuve un rato, debo haber estado media hora. Llegó un momento en que me dieron la pala porque vieron que yo tenía los labios morados y tiritaba, y me dijeron, hacé algunas paladas vos para entrar en calor. Y cuando íbamos 1 hora, les dije, bueno, chicos, yo voy a entrar, no sé si usted... Sí, sí, nosotros no. Y se quedaron como 4 horas ahí, y yo no podía entender el nivel de pasión que le ponían a eso. O sea,
¿y qué estaban buscando?
Claro.
Ellos lo que buscaban...
Querían ver cómo hacer un pozo en la nieve.
Sí.
Ellos lo que buscaban era saber qué elementos se encontraban ahí.
¿Qué elementos había si hacían un pozo en la nieve?
Exactamente, para saber cómo era ese lugar hace 1000 años, por ejemplo.
Mira vos. Bueno, vamos a seguir hablando. Está aquí Federico Bianchini, él es periodista, es escritor, es autor del libro Antártida 25 días encerrado en el hielo, es editor en la revista Anfibia y también colabora con varios medios nacionales e internacionales. Federico se queda un rato más con nosotros. Son las 4:03 y estamos aquí con Federico Bianchini, es periodista y escritor y autor del libro Antártida 25 días encerrado en el hielo. Nos estaba contando qué es lo que había descubierto en este mes, fue por 10 días, terminó quedándose un mes, no podía salir de la Antártida, estaba en la base más científica de todas y yo le estaba preguntando, bueno, qué tipo de personas encontraste, qué cosas curiosas había de la gente que estaba viviendo en esa, la base más científica del fin del mundo, ¿no? Mira, me decían los tipos del agujero en la nieve.
Exacto.
Los geólogos.
Yo cuando llegué ahí me di cuenta que era como una especie de microclima. Vos pensás que en la Antártida no hay plata, en la Antártida no hay llaves, las puertas todas están abiertas, en la Antártida no hay armas. Se supone que es un continente dedicado a la ciencia y la paz, y en efecto eso pasa. Y 80 personas con las que desayunás, con las que almorzás, con las que cenás, con las que estás todo el tiempo en contacto.
Se pelean.
Sobre todo en invierno. Lo que me contaban es que en invierno, cuando quedan 17, 20 personas solas, al principio se empiezan a llevar bien, ya... Cuando los meses avanzan, la gente se empieza a poner más sensible, la sensibilidad después se torna un poco quizás a veces en paranoia y un roce pequeño puede terminar en dos personas pegándose. O sea, como no suele pasar, pero hay casos.
Es que hay que convivir.
No, yo me muero.
Pará, porque vos fuiste por un tiempo y se extendió. ¿Qué te pasa con la cabeza en eso de, uy, cuánto vamos a estar, cuándo me podré ir? ¿Cuánto más voy a tener que estar? ¿En algún momento me podré ir? ¿Y si esto pasa por 2 meses? ¿Y si esto son 3 meses?
Totalmente. Sobre todo en los momentos en que te dicen, bueno, nos vamos el jueves a las 5 de la mañana. El miércoles a las 8 de la noche vos ya empezás a recibir mensajitos de WhatsApp de por ahí alguien que está en una habitación a 3, 4 metros diciéndote, no nos vamos. Escuché que no nos vamos. Y otro que viene y dice, nos vamos seguro. Porque escuché que hay que salir porque... Y se genera una bola de rumores que al final termina siendo que nos íbamos y en ese momento sí, es como, ¿otra vez? ¿Y entonces cuándo nos vamos a ir? Y una de las cosas que te dicen siempre es que tengas cuidado con encerrarte, o sea, con encerrarte en vos mismo. Que es peligroso en la Antártida al estar tanto tiempo solo, y sobre todo en invierno, pero cuando estábamos también nosotros en verano, que uno puede, si se encierra, si no habla con nadie, puede llegar a caer como en una especie de depresión, y estando ahí eso es muy peligroso. O sea.
¿Te contaron casos de suicidios?
No hubo suicidios porque generalmente, de hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que me pasaba. Yo agarraba y me ponía a leer una novela, y de repente alguien se me sentaba al lado y me decía, ¿estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Ah, ¿estás leyendo una novela? Yo el año pasado leí una novela. Y se te ponen a hablar, claro. Porque el hecho de estar solo puede ser que esté significando que vos te sentís medio... Y en realidad yo estaba...
Claro, quería leer la novela. Sí, flaco, estoy leyendo.
Déjame leer tranquilo. Escúchame, dijiste recién lo del hueco y no me terminaste de decir otras cosas, curiosidades que hayas encontrado entre los científicos. ¿Qué estaban haciendo ahí?
Bueno, por ejemplo, hay algunos que estudian los pingüinos. Ajá. Entonces caminan, o sea, la base Carlini lo que tiene es a 7 kilómetros, tiene un refugio donde hay una gran pingüinera, son zonas, lo que llaman SAEP, zonas antárticas especialmente protegidas, donde no puede entrar nadie.
No puede entrar Banucci con Garfunkel.
No puede, de ninguna manera.
Esperá, que ya van a llegar.
Con plata, viste.
A menos que tengas un permiso firmado y sellado por la Dirección Nacional Antártica desde acá, desde Argentina, que es como el custodio internacional de esas dos zonas.
O sea, si ganaba Scioli, llegaban.
En ese caso, quizás. Entonces, lo que pasa es que vos vas y los pingüinos se te acercan y no saben quién sos ni qué sos. Entonces, si vos te quedas quieto, ellos vienen y te empiezan a picotear porque les llama la atención una persona rara, o en realidad un ente, porque no saben qué es una persona, con la excepción de algunos que empiezan a correr para otro lado. Y si vos te fijás, esos son los que están anillados y que son los que siempre los científicos los agarran para poder sacarle sangre, para poder ver qué comen.
¡Pobrecito!
Y siempre agarran a los mismos, o sea, y esos ya te conocen y saben que no es buena tu presencia ahí en la Antártida, y son los que se escapan.
Impresionante. Bueno, unos entonces están investigando los pingüinos. ¿Otros?
Estudian, por ejemplo, los lobos marinos, los elefantes marinos, el vuelo de los escúas, que es una especie de gran gaviota parda. Hay geólogos, hay glaciólogos que estudian el retroceso de los glaciares. Con el calentamiento climático, los glaciares han retrocedido mucho en la Antártida. De hecho, frente a la base Carlini, ahora hay islas que hace 15, 20 años no se veían, o sea, estaban, pero sumergidas por hielo.
Eso te quería preguntar, porque estoy viendo algunas imágenes de la base Carlini y veo menos nieve de la que querría ver si me voy a la Antártida.
Bueno,
yo voy a la Antártida, quiero que sea todo nieve, no quiero ver ni una piedra, y sí, hay piedra por todos lados.
Quédate encerrado, ¿eh?
Algo de eso me sorprendió, y es que ahí el clima es muy cambiante. Cuando llueve, la Antártida se transforma totalmente, deja de ser un lugar paradisíaco, blanco y monocromático, porque eso era muy curioso. Está el cielo, que es gris, el todo, que es blanco, los pingüinos, que son blancos y negros, y salvo la ropa que teníamos nosotros, el resto era en blanco, negro o gama de grises. Claro. Salvo cuando llueve, que se transforma en un terreno pedregoso y totalmente con barro. El guano, que es la caca de los pingüinos, es medio rosa, y entonces está lleno de eso, y es un lugar bastante, bastante feo. Cambia muchísimo la Antártida cuando llueve. Es un paisaje totalmente diferente.
Bueno, ¿y cuál fue? ¿Hubo un momento en el que estuviste a punto de bajonearte? ¿Que perdiste la esperanza o que te asustaste de que tu vida corriese peligro?
No que corriese peligro, pero sí que me intranquilizaba mucho esto de no saber cuándo iba a poder volver. O sea, esto de decirte...
Como
no,
que tu vida está en las manos de otro.
Exactamente. Ahí se depende en principio de la naturaleza, y la naturaleza se acepta como un dogma inquebrantable. O sea, y lo que me pasaba, sí, es que por ahí yo llamaba acá y avisaba, che, no voy a poder venir. Hablaba con mi mujer, hablaba con mi jefe.
No te creían.
Se desesperaban. Claro. O sea, con una ansiedad terrible. Y allá era, bueno, ya después de la tercera vez que te dicen, no te vas a ir, vos por ahí estás al lado comiendo con un tipo que hace 14 meses que está ahí. Y se tendría que haber vuelto hace 12. Y entonces tu intranquilidad,
claro,
pasa a tener otro grado. O sea, no podés empezar a protestar los gritos cuando hay una persona que hace 14 meses que no ve a su familia.
Obviamente.
Pero no hay gente que esté hace 20 años en la Antártida, ¿o sí?
No.
Es de alta rotación toda la gente que hay, ¿no?
Exacto. Hay gente que va y viene, pero generalmente sí se vuelve, por lo menos una precampaña, por lo menos 4 meses, y después sí se vuelve a ir. Uh-huh. En verano hay recambio.
Perdóname, sí.
No, que digo, ¿cuál es el más antiguo, el que se las sabía todas de la base?
Y, por ejemplo, había... Carlos Belicio es una persona que él hacía la pesca, yo voy a pescar con él, iba desde el 80, ponele, todos los años.
Claro.
Hay personajes así que son increíbles porque tienen miles y miles de anécdotas, o sea, y que también me parecía importante eso recuperar en el libro. No solo lo que me había pasado a mí como testimonio, sino también las historias que tiene la gente que está ahí, que está desde hace mucho y que tiene unas historias increíbles.
Claro, claro. Además, me imagino que tenés que tener, obviamente, una particular personalidad para elegir ese trabajo, no solo siendo un científico que elegís la investigación, que también es un plan a largo plazo, con un objetivo que no sabes si lo vas a poder cumplir o no, sino en las condiciones en las que se debe dar hacer esa investigación en la Antártida, ¿no? Me imagino que también todos los personajes deben tener algún factor o un común denominador, digamos, en ese sentido.
Sí, totalmente. Yo eso lo hablaba con el psicólogo que entrevista a la gente antes de ir a la base, y lo que él me decía es...
O sea, hay un psicólogo que entrevista para ver si están aptos para quedarse, bueno, para que
para
les suceda
ir,
esto.
Para viajar ir directamente.
Ah, no, o sea, cualquiera viaja.
No, se hacen entrevistas, se hacen análisis físicos y psicológicos. Y lo que él me decía es que sobre todo busca por qué quiere ir uno a la Antártida. O sea, el suplemento antártico es un sobresueldo que te pagan además de la plata que vos no gastás, porque allá no gastás uh-huh. plata, además de tu sueldo. Pero que generalmente la gente que vaya no va por la plata, sino que va porque es apasionada y quiere conocer ese lugar. Y también se fija mucho en el tema de la ansiedad. O sea, si me decía, por ejemplo, si yo entrevisto sobre todo un informático, que es gente que va a la Antártida y que por ahí no es como un biólogo que se apasiona por los paisajes, un militar que es buzo y entonces quiere bucear ahí, y si en la entrevista está tamborileando los dedos todo el tiempo o mirando el teléfono cada 2 minutos, él le dice, bueno, y si se corta internet durante 3 días, ¿vos qué hacés? No, bueno, me llevo el iPad para... Y entonces esa persona no puede ir a la Antártida.
Claro. O sea,
tiene que ser alguien que pueda controlar...
La ansiedad. Yo no paso el
¿Hay buen ancho de banda en la Antártida? ¿Se puede ver Netflix o no?
Es fundamental esto.
Es muy importante, sí. En invierno se puede ver y en verano en el lugar donde, en la dependencia de los informáticos, sí. Lo que pasa es que hay tanta gente que ellos lo segmentan un poco.
Claro.
Entonces se podía usar, por ejemplo, WhatsApp, que usa muy poco ancho de banda, pero no ver YouTube en las computadoras para que no colapsara todo.
Para que no se coma todo el ancho de banda.
Exacto.
Impresionante, impresionante. ¿Hubo historias, siempre voy a lo mismo, pero historias de amor que se hayan producido en ese mes que vos estuviste?
Bueno, mira, te voy a contar algo.
Con una cara de culpable.
No, para nada.
Mirá, bueno, con el cabo primero Rodríguez acá, yo volví enamorado.
Además del cocinero, ¿no? Que ya sabemos que era el Tom Cruise de la base.
Mira, yo llegué y el jefe militar me dijo, te voy a decir dos cosas.
Tenés lindos ojos, me gusta tu rulo.
No, fue por otro lado. Me dijo, hay dos cosas fundamentales que vos no podés dejar de tener en cuenta en este lugar. La primera es que no podés caminar solo lejos de la base. Y la segunda es que acá hay un boliche, los sábados vamos todos al boliche, y que bajo ningún concepto vos podés sacar fotos. Yo dije, esto es una orgía escandalosa.
Hermoso.
O sea, todo el mundo corriendo desnudo, y no.
No pasaba.
No pasaba absolutamente nada, porque yo después pregunté, ¿cómo puede ser que la Antártida es el único lugar del mundo en que fui un boliche y nadie hacía nada? Y todos me decían, ¿para qué vas a hacer algo delante de todos si lo podés hacer en cualquier momento del día cuando nadie te ve?
Claro,
o sea que ahí el lenguaje de señas, más o menos, por algo irían al boliche.
Sí, es que en realidad
no tiene mucha otra cosa para hacer.
Era el único lugar donde se podía tomar alcohol y por eso no se podían sacar fotos. O sea, como esa era la explicación.
O sea que era una cuestión como de inspirarse con el alcohol y después ver qué pasaba en la base.
Pero en porcentajes de mujeres varones, ¿en qué proporciones estábamos?
Y eran 30 hombres, no, 45 o 50 hombres y 20 mujeres.
Bien, mucho mejor que en el mundo, que en la vida real,
sí.
obviamente. Bueno, Federico, nos encantó escucharte, recomendamos tu libro, decimos también que Federico, mira este dato siempre nos gusta con Diego resaltar, Federico se ganó el premio Rey de España en 2013.
¿Con qué?
Con una crónica, fue el Don Quijote. Con una crónica sobre Zaffaroni que publicamos en Anfibia, se llamó El Supremo Anfibio.
Y mira vos, y con eso te ganaste impresionante galardón para el mundo periodístico, y para el mundo de las letras en general. Así que recomendamos tu libro, nos encantó que nos cuentes todas estas historias y te deseamos mucha suerte.
Les agradezco mucho.
¿Volvés a la Antártida o no?
Si me invitan, quizás puede ser.
Quizás sí.
Voy a dudarlo, pero luego aceptaré.
Con el cocinero va nomás. Son las 4:15.